Oye, y miedito me da a mí este mensaje que ha aparecido en un cartel de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Un cartel oficial, ¿eh? Dice, el vicedecanato de prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado es mayor de edad. El vicedecano de la facultad ha tenido que aclarar, don Pedro Valdivia, que se trata de fomentar la autonomía de los alumnos. Y efectivamente, los profesores denuncian que es que hay asuntos en los que pretenden los padres mediar. Por ejemplo, acuden al despacho del profesor tutor para ver lo de la nota y si hay que revisar un examen. Y las circunstancias son verdaderamente risibles, porque hablamos de chicos pues de 18, 19, 20, 21 años. Sobre esto, sobre lo que está pasando, vamos a hablar en nuestra Escuela de Vida. Está, entre otros, aquí en los estudios, nuestro Pedro Martínez, psicólogo, director terapéutico del Centro PMG Psicología. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina. También nosotros, ¿eh? Recibimos a padres que nos vienen diciendo...
Pero no con niños de 7 años.
Bueno, no, que va, hombre, con niños de 7 años es oportuno, ¿no? Con niños mayores de 18 años, yo ya diría 17 años, la verdad es que muchas veces el problema está en los padres, ¿no? Quieren demasiada información, ¿eh?
Es muy gracioso porque no solamente se refiere a entrevistas académicas, es que hay gente de las empresas que ven como los padres acuden con los hijos a reclamar el puesto de trabajo. O sea, hay una convocatoria para una plaza y llega la mamá o el papá con el hijo. A veces se quedan fuera, pero bueno, ya tela, ¿eh? Y otras veces pretenden entrar. Doña Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pedro,
¿tú conocías estos casos?
Buenos días, Carmen.
¿Tú conocías estos casos, Carmen?
Yo conozco muchísimos casos, porque ahora vamos a comentar, pero muchos no, muchísimos.
¿Qué me dices, por favor?
Sí, sí, pero está muy, además es que está muy identificado. Los padres helicópteros, los padres quitanieves, las madres apisonadoras, las madres tigres. Este señor de Granada, el padre este que ha acudido a... Bueno, que ha acudido, uno de los que ha acudido, es el típico padre manager, que sabe más que el profesor, más que el árbitro, más que el entrenador de fútbol de su hijo, sabe más, o sea, padre manager. Y luego, no habéis lo habéis observado segurísimo, las madres bocadillo. Está el niño tirándose por el tobogán y de pronto está jugando con sus amiguitos, gira la boca, ¡pum! El bocadillo o el trocito de fruta que le mete la madre bruscamente en la boca, porque los niños no coman bocadillos ellos. Bueno, y luego, y los padres helicópteros, esos que están siempre sobrevolando alrededor del niño para que no le pase nada, y los padres quitanieves, que son los que dejan, no preparan, preparan el camino para que el niño vaya sin ningún susto, no prepara al niño para ir por el camino. Esto está descrito como la hiperpaternidad.
¿Qué nos dice mi madre, que lleva 88 años educando? Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días. Es que no paro de reírme de la nota en Sevilla. Porque
no me lo podía creer,
pero desde luego, claro, todo eso viene un poco de la sobreprotección que hoy día aplicamos a estos chavales, que en realidad ya son personas adultas, pero es que resulta que no los estamos preparando para la vida, porque es que llegan a esa edad y todavía no saben coger el metro. O sea que yo creo que hay que dejarles más autonomía desde más jóvenes. Claro, y eso acompaña a los chicos que buscan un trabajo
a la empresa,
eso ya lo he conocido yo, porque los chicos que entraban en la compañía donde yo trabajaba, pues yo hacía la selección previa, y la que venían y eran bastante más jóvenes, claro, porque eran chicos que no para poder no habían hecho el bachillerato, habían terminado la escuela primaria, y claro, tendrían 14 y 15 años, y ya me molestaba que venían comparado con la madre. Y
yo siempre... en los años 50 eso pasaba también en España, cuando
sí,
tú trabajabas
sí,
en Lufthansa.
Sí, sí. Y yo, por ejemplo, pues he colocado muchos chicos Que claro que entonces estaban como botones, porque tenían una edad, los llamábamos botones, pero en realidad eran aprendices que entraban en la compañía para que les enseñásemos, bueno, para sus futuros trabajos, ¿no? Entonces los llamaban botones, no sé por qué, porque...
Por el uniforme, en su momento llevaban un uniforme.
En España era muy, no solo era por el uniforme, la mayoría de la gente, los pobres, hacían nada más que recaos para el resto de la gente. Pero bueno, eso es otro problema. Pero yo procuraba siempre coger los chicos que venían solos, porque yo, un niño que tiene ya autonomía con 15 años a presentarse por un puesto de trabajo, me parece tener mucho valor y ya es una cosa que hablaba en su favor.
Pero es curioso que estás contando que los años 50 también pasaba, o sea que no es una cosa de ahora.
Pero con,
pues,
con,
pues
con
no, yo creo añitos, que también lo en dramático... aquella época, porque había sí que padres que y sobre todo madres. No padres, madres que
hombre, también es lo que dice Carmen, que entonces con 14 años se podía trabajar y claro, es otra edad. Claro, que ahora, que van con 21 a revisar el examen.
Claro, es que pues ya, es ahora que tienen canas casi. O sea, con canas casi.
sí, Carmen, sí tienen canas. Si no pueden ir a coger el metro, pero sí que se pueden acostar con la novia. Eso sí.
Efectivamente.
Eso sí.
Bien, calma.
Sí. Pero además, si es que hay una cosa que yo creo que es de primero de primaria. O sea, educar es dejar ir. Es dejar ir. Y sobreproteger, a fin de cuentas, es desproteger al adulto luego, al que es adulto. Y eso yo creo que es muy de sentido común y se entiende muy bien porque es muy de verdad.
De todas
y
formas...
Ahora mismo hay...
Dime.
Que hay muchísima sobreprotección porque de verdad que vosotros no observáis a lo que hemos hablado antes de las madres bocadillo y los padres helicópteros.
Bueno, yo es que lo observo conmigo misma. Quiero decir, a mí mis hijos me dan pena todo el rato. Si tienen que afrontar un disgusto, si tienen que afrontar... O sea, tengo, mi madre te lo puede decir, verdadera debilidad en ese sentido. O sea, tengo que recordarme...
¿De verdad?
Oh, absolutamente. O sea, la pena que me dan y el deseo de que no sufran es superior a la inteligencia de comprender que es importante para ellos y que puede ser hasta útil. ¿Sabes quién tiene, entre otras cosas, la culpa? Los psicólogos, Pedro. Porque en los años 60, o no sé cuándo, ahora lo contarás...
Yo lo estaba esperando, pero no de ti, Cristina, de Carmen.
Empezaban con aquello de que los chavales no se pueden frustrar. Que lo importante en la vida es ser felices, ¿no? Y entonces, a fuerza de repasar eso, la gente que nacimos en los 60 y 70 es que tenemos muy mala conciencia.
Bueno, yo es que os escucho muchas veces y digo, verdaderamente eso lo decíamos los psicólogos de aquella época, porque había cierta escuela que posiblemente...
Es verdad lo que dice Cristina. Pasaste de decir, no, por supuesto, hay que castigar al niño si se pasa de la raya. Luego dijiste, bueno, venga, en vez de castigo, consecuencia, que era lo mismo, que bueno, a mí me daba igual. Tiene que tener consecuencias. Pero es que el colmo es que llegó un día que yo oía a los psicólogos decir, no, hay que negociar todo el rato, hay que negociar con un pavo de 14 años, hay que negociar. Vamos, por favor.
Bien, es que dicho así fuera de contexto, pues claro, todo esto es prácticamente como qué incongruencia, ¿no?
A ver, defiéndete.
Es que esto se aúna, ¿no? Y que por lo tanto nosotros decimos que por supuesto, claro que hay que proteger, pero no sobreproteger, hay que saber poner límites, hay que incluso actuar por el refuerzo y no por el castigo. Es decir, que y si se utiliza el castigo, es el castigo, nosotros decimos el castigo negativo, que es precisamente la retirada del refuerzo y no el golpe y el palo.
Pues ahora déjame que te diga otra cosa, porque claro, los que no tenemos así como mucho criterio y nos decís esa cantidad de cosas que nos decís, dice, hay que reforzar. Entonces hay momentos que me he pasado a mi hijo pequeño, sobre todo, dice, si tú vales muchísimo, y por dentro yo decía que es cínica, pero si tú en este sentido vas a ser el campeón, si tú eres no sé cuánto, todo el rato con refuerzos absurdos. A mí todo eso me parece, Pedro, de verdad, tanta tontuna. A mí personalmente.
¿Qué decías, mamá?
O sea,
No, es que yo quería hablar de la sobreprotección, que es relativo, porque yo he oído muchas veces escuchar a madres y padres que, por cierto, que trabajan los dos fuera de casa y dedican poco tiempo a los niños, que en el resto del tiempo, que es poco, los sobreprotegen. Porque en el fondo tienen un problema de culpabilidad, porque ellos no pueden dedicarse a los hijos. Entonces, el poco tiempo que les queda, que te dicen, hombre, no lo voy a regañar todo el rato que estoy con ellos.
Claro, y eso, fíjate tú que eso esto, no siempre ha sido así, porque, importante. Por ejemplo, eso mi padre salía a las 7 de la mañana de casa y volvía a las 10 de la noche y nunca nos sobreprotegió. Y no. Tampoco tuvimos ningún problema con eso. Él no tenía ninguna culpa. Pero
yo
bueno, tú no podías tener criterio
demasiado.
No, en absoluto, pero bueno, tú
además,
no podías tener culpa.
Soy más severa que tú.
Por
soy
supuesto.
Más severa que tú
sí,
con
sí.
todos mis nietos. Porque es que ahí también, ahí entran también los abuelos. Porque los abuelos tienen un papel muy importante en la educación de los niños. Que tú no puedes decir, como he conocido algunos casos, yo a mis hijos ya los he educado, que a mis nietos hagan lo que les dé la gana. Pues no, señor.
No, no, señor. Es una falta de cariño.
Es que
pero
además...
¿Sabéis cómo...?
Es que el abuelo es una autoridad muy grande, ¿eh? Puede ser
es una
autoridad muy grande, porque le asiste la edad y la experiencia, y para el hijo
es
una figura.
En estos tiempos, más en estos tiempos, que los padres tienen que trabajar los dos, porque no trabajan por gusto, porque tienen que trabajar los dos, porque si no, no se pueden permitir ni pagar la vivienda. Pues los abuelos tienen un papel importantísimo. Y pueden
sí,
suplir
¿sabes?
Un poco a los educadores que no tienen los niños. Y no pueden decir, bueno, ahora mis nietos que hagan lo que les dé la gana, porque ya mis hijos ya los he educado.
Bueno, estáis abriendo muchas
perdona,
vueltas.
Perdona, que primero
vueltas.
Va Carmen y luego Pedro, a ver.
Sí, sí.
Mira, ¿sabéis por qué se ha, creo yo, por qué todavía ha perjudicado más en esta sobreprotección, estos papás helicópteros, padres manager y la madre bocadillos? También porque como ha aumentado tantísimo las separaciones, en las custodias compartidas, nadie quiere ser el malo. O sea, si vienen una semana conmigo y otra semana sí. con el otro, yo no quiero ser la mala. Entonces también tiendo a consentir y a sobreproteger más, porque para 5 días que van a estar conmigo, no voy a estar con el
y el chaval lo levantado. Sabe, el chaval extorsiona en un lado, extorsiona en el otro, saca en un lado, saca en el otro y,
sí.
y al final,
manipula.
El que se ve perjudicado es él,
claro.
¿no?
Y yo conozco sí. casos que hacen verdadero chantaje, ¿eh? Que dicen, mira, bueno, yo quiero esto, y si no lo me lo das, me voy con papá o me voy con mamá, ¿eh? Que yo
sí,
conozco
total.
Casos así.
Bueno, es que se da mucho el viaje pendular en los divorcios y hay que contar con ello. Lo que pasa es que no por eso hay que ceder.
No hay claro, que ceder, claro. pero bueno, de todas formas, cuando hablamos de la sobreprotección y de que este tipo de madres, de padres, ¿no? Tenemos que ver qué intención tienen y si están preparados muchas veces pues o tienen claro la idea de lo que puede suceder si sobreprotegen, ¿no? Porque en este caso la sobreprotección lo que está reflejando y lo que le está diciendo a los chicos es que no son capaces, que no sirven, ¿no? Y ese, es el mensaje,
esto lo estoy aprendiendo ahora.
Y ese es el mensaje que están recibiendo desde edades que, como muy bien ha dicho Carmen y también Ivor, ¿no? Es edades muy tempranas, ¿eh? Porque es cuando están en el parque, es decir, que hay que enseñarles a ser resistentes a la frustración, pero es que los padres no lo somos. No lo somos y por lo tanto vamos arrastrando una serie de conductas y de comportamientos que van a ir reforzando precisamente la dependencia y luego nos vamos a cargar una etapa maravillosa que siempre decimos que es la adolescencia, que es la etapa de la autoafirmación. Es decir, cuando los padres les comunicamos a nuestros hijos que ya sois capaces de afrontar la vida en solitario, así que adelante. Y es ahí, claro, no se hace bien, se continúa... dándoles el mensaje, ¿qué tipo de mensaje? Si no servís, si no valéis, pero sin embargo después les exigimos para que valgan. Es decir, es una contradicción.
Es brutal. Increíble, porque ahora nos encontramos con jóvenes adultos que no se sienten capaces.
Claro.
Y uno dice, ¿pero cómo es posible si los ves que son capaces? Bueno, pues es que...
Claro, pues eso, estos chicos, lo que les viene muy bien, que les mandan una época al extranjero.
A la mili,
eso,
que es como decía el antiguo
de educación, le tienen que hacer de todo, porque si quieren ponerse una camisa planchada, se lo tienen que planchar ellos. Si tienen que tener que hablar con las universidades extranjeras, se lo tienen que apañar. O sea, que esto lo en un año lo aprenden todo.
Sí, ahí tiene alguna...
Dime. Que no tiene suficiente dinero la gente como para hacer ese movimiento. Pero el problema es que como desde
bueno, pero fíjate
se
que se podía ir, por ejemplo, de au pair, que yo eso me acuerdo de mi época y,
claro,
y mi madre es
sí.
como vino a España, y te ganas
claro.
el dinero, ¿eh? O sea, tú claro, puedes ir de au pair y tener un sueldo y salir adelante.
Ya, pero nos da una pena a los padres,
dile,
¿o no?
Efectivamente.
¿Cómo te vas a ir, hija, dile, o hijo y
hija,
vas a estar
mía, tú sola,
allí solo?
¿Y en qué familia? ¿Y en qué familia vas a caer? ¿Y con qué? Que este niño
vamos,
no se va a una familia.
Y hablamos de niños y de niñas de 30 años, ¿eh? Cuando
ya,
se les comenta esto.
Claro,
el problema de o sea, quiero decir, tú, si con un niño que yo observo mucho en el parque y en la playa, si un niño se tropieza en la playa, en la arena, que no hay posibilidad de que se haga nada, en la arena, y va la madre tipo gacela corriendo, que le asusta más al niño, que el niño cuando gira la cabeza y ve a la madre con cara de pasmo es cuando empieza a llorar, porque el niño no se ha hecho daño en la arena. Claro, eso es un tipo de paternidad, que es una hiperpaternidad.
Sí.
Y eso se hace desde chiquitito. Y entonces, como se hace desde chiquitito, pues la madre no se da cuenta que el niño tiene casi canas en el pubis y sigue haciendo el mismo movimiento.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, he de reconocer que por mor de mi desempeño profesional, a veces estaba 15 días fuera, pues en Kosovo, en Belgrado, en Osetia o en Egipto, y al volver venía con un regalo para cada niño, sistemáticamente, pues porque pasaba por distintos aeropuertos y los llevaba en el corazón y me dolía mucho no estar con ellos, ¿no? Pero claro, a lo mejor yo llegaba cubriéndoles de regalos y esa semana habían tenido una semana a lo mejor desastrosa. Entonces, había una antítesis entre lo que pasaba en casa y lo que pasaba en mi corazón. Entonces, realmente es muy difícil de superar, porque dile a una madre que vuelva, que se informe y que encima sea severa a la vuelta de un viaje así de largo, ¿no? Es
claro,
que es una cosa complicada.
Y que tenga en su cabeza lo que transmitimos los psicólogos tan pésimos, ¿no? Y es que tenemos que tener intencionalidad cuando educamos, tenemos que saber qué queremos conseguir.
Es verdad.
Y qué es lo
lleva
que
razón,
hacemos,
Pedro,
qué herramientas utilizamos para conseguirlo. Pero es que, claro, a veces es caótico, simplemente es el azar. Según amanezco yo. Esto es, Cristina, pues prácticamente lo que tú planteas, ¿no? Les hacemos un lío impresionante.
Hombre,
mira,
también.
Que
sabe, primero Carmen y luego mamá, que tenéis ahí un lío, Carmen.
Yo ahora que me he ido a Miami a ver a mis nietos y a mis hijos, le digo a mi hija Carmen, dime qué detallito les llevo a los niños. Y me dice, ¿detallito, mamá? El mejor regalo es que vienes tú. Ni se te ocurra traerle un detalle, tú eres el regalo.
Jale.
Claro, me deja pasmada porque es que lleva razón, tienes razón.
Sí, sí, sí. ¿Y tú qué decías, mamá?
Hombre, yo no sé, porque yo lo que me extrañaba siempre mucho en España, que los niños los acompañan al colegio hasta muy avanzada edad. Y claro, si tú un niño siempre dices que hay peligro en la calle, que él no puede ir solo, pues eso también le produce una inseguridad. Y verdaderamente me pregunto si tenemos tanta inseguridad en el país para que los niños a partir de determinada edad vayan solos al colegio. Porque nosotros hemos ido desde muy pequeño, claro, era otra época, pero yo
era
iba por
época,
la mañana,
sí,
a las 7 de la mañana, en pleno invierno, media hora andando sola al colegio. Y en Alemania nadie nos llevaba al colegio. Entrábamos con 6 años en el colegio y nadie nos llevaba. Y ahora van de la mano de la madre.
Con 12.
Con 12 y con 14.
Y la madre con la mochila.
Y con
14.
Y eso también al niño le produce una inseguridad. Porque él se cree que la tienen que acompañar porque él en realidad está inseguro. Y yo me pregunto si de verdad nuestras calles son tan inseguras para que haya acompañado a los niños hasta tan avanzada edad.
Bueno, ¿y qué me decís de los niños que van en carro con 4 años? Que esta es una nueva ola. O sea que el chaval anda desde el año.
Y las
con
madres,
4 van en carro.
Claro, y las madres que al hilo de todo esto también le dan de mamar. O sea que no le han retirado la teta.
Bueno, pero eso es una discusión que tiene que ver
con la...
Bueno, exacto, pero ahí hay una discusión con la Liga de
la
Leche.
Sí, sí, no me voy a callar,
con el tema
porque entramos ahí.
De las defensas personales, yo qué sé. Pero ¿y subir al niño con 4 años al carro? Yo es que me tiene perpleja.
Sí. Y al lado del perro,
y las madres
perro
que van a...
Y el niño. Sí.
Y que va,
yo
y
creo
que a
veces
a los
a ver,
niños...
Carmen.
Que van a recoger a los niños y realmente los niños salen del colegio, que eso lo veo yo con mis ojos, salen los niños del colegio y los abuelos que van a recogerlo, el niño le da directamente la mochila al abuelo para que el abuelo lleve la mochila.
O sea, sí, sí, sí.
Mamá,
sí,
concluye.
Es verdad. Yo también no veo, pero yo no sé, con las madres, con el carro, porque yo, como yo veo aquí en el boulevard, como ahora salgo poco, pues claro, veo muchas cosas por la ventana. Y yo creo que porque van tarde, y entonces dicen, si meto el niño en el carro, puedo correr más.
Que sí, pero
pues para llegar a tiempo al colegio.
Vamos, parece que el niño está discapacitado. En fin, aquí lo tenemos, los padres helicópteros, la superprotección y la debilidad que inoculamos, que esto es lo que hemos aprendido aquí. Pedro Martínez, muchísimas gracias. Carmen Candela, mamá, gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.